Es la una de la tarde, saludamos a Alberto Freire. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
Delegado del Sindicato Médico Omega en Atención Primaria de A Coruña.
Pues sí. Bueno, quiero hacer una aclaración. Sindicato de facultativos, no solo de médicos, porque también incluimos personal de facultades, licenciados del SERGA, ¿no? Químicos, biólogos, abogados.
Bueno, por cierto, esta semana es noticia que tenemos un nuevo consejero de Sanidad. A efectos de sindicato, cuando llega un nuevo consejero, que además es médico y que trabaja en un hospital, ¿lo celebran ustedes? ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Le dan 100 días de margen para ver cómo se comporta?
Uf, es la pregunta del millón. ¿Sabes lo que pasa? Que llevamos dando muchos 100 días a muchos consejeros y lamentablemente nuestras expectativas nunca se cumplen. Hombre, hay que esperar a ver lo que hace, hay que darle los 100 días, pero yo como médico de atención primaria lo que me preocupa un poco que es alguien que viene del ámbito hospitalario y que muchas veces no hay una realidad de la atención primaria.
Pero se lleva denunciando la situación de la atención primaria mucho tiempo y se oye hablar de al nuevo presidente de la Xunta, que ya estaba, pero ahora ha sido elegido mayoritariamente por los gallegos, de que hay que solucionar los problemas de atención primaria. A ver si esta vez sí.
A ver si esta vez sí. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Yo llevo metido en esto pues muchos años, tanto de ejercicio como de delegado sindical. Llevamos más de 20 años anticipándonos y diciendo que iba a ocurrir esto, que estamos viviendo la jubilación de los baby boom de los años 60. El diagnóstico está hecho. Yo no quiero ni recordar, pero si no llevo participado en 5 grupos de trabajo, no he participado en ninguno. Y cada vez que cambiamos de consejero, de gerente del Sergas, empezamos otra vez con grupos de trabajo para volver a llegar a las mismas conclusiones que hace 20 años. Y el problema es que el análisis está hecho. El problema es que las soluciones no se dan aplicadas.
¿La solución cuál sería? Para que la atención primaria no fuese un problema, no hubiese esas listas de espera en atención primaria, no hubiese sobrecarga, ¿qué habría que hacer?
Si yo te diera la solución, a lo mejor me lo mandan consejero, ¿no? No. Pero, no, a ver, la solución es que hay que redimensionar y hay que de verdad de apostar por la atención primaria. Lo que está claro es que con los medios y la estructura que tiene actualmente la atención primaria y teniendo en cuenta la evolución y el envejecimiento de la población, no podemos dar salida a todo lo que le ofrecen a los pacientes. Y me explico. Aquí alguien tiene que decir, que invertimos en atención primaria, tanto en medios y en recursos humanos, o esto es lo que podemos hacer. Lo que no podemos hacer es seguir cargando la atención primaria con más trabajo que no podemos hacer de manera satisfactoria.
Pero, vamos a ver, ¿pasa en todos lados? O porque también hay lugares más alejados de lo que son las zonas urbanas o periurbanas, en donde los centros de salud, pues hay centros de salud de sobra. Quiero decir que hay metros y metros cuadrados de centros de salud y faltan pacientes. ¿No se podía equilibrar un poquito eso?
Hombre, es muy difícil, porque tú lo que tienes que... Difícil, no. A ver, tú lo que tienes que garantizar a toda la población es que tenga un acceso a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones. Claro, tú no puedes castigar a las zonas remotas o que tienen poca densidad de población a que no tengan médico porque tengan poca población.
Pero, o que tengan un transporte que les lleva el médico, ¿no?
Pues eso tienes que hablarlo con... Eso habría que hablarlo con los ayuntamientos. Es algo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, que tal vez haya que redimensionar. Pero ponte tú a pelearte con las fuerzas políticas de esos sitios, ¿no?
Cualquiera le cierra el centro de salud para que los pacientes vayan a otro, o al revés.
Tú lo acabas de decir.
Pasa con las escuelas también, ¿eh? Pasa con los centros.
Yo no te voy a decir nombres. Yo vengo de trabajar de hace 5 años de la zona Costa de Muerte. O sea, hay un ayuntamiento que tiene 3 centros de salud abiertos en un triángulo de menos de 4 metros cuadrados. No te puedo decir más.
Sí, no.
Claro que lo nuestro normal sería hacer un buen centro de salud centralizado y llevar a los pacientes al centro de salud. Pero tú cierras los otros 2 consultorios.
Ya.
A ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no?
Todas las medidas que se han ido tomando, al margen del personal, porque hay una parte que es ahí, que es que hacen falta médicos, hacen falta enfermeras, hace falta personal. Eso se han hecho posiciones, se han abierto plazas, ¿va paliando el problema o se queda muy corto?
Lo que no podemos... la gente no puede perder el foco es que todos estos titulares... pueden llevar a engaño. Las oposiciones que se están haciendo es para fijar las plazas que no tenían plazas fijas. No es que se hayan aumentado tantas, es que las plazas donde se están jubilando los médicos se están cubriendo con oposición. Entonces, eso es la realidad. El número total de plazas que ha aumentado es muy poco. Por otro lado, la frase de que es que faltan médicos y la solución es abrir facultades. En el MIR quedan 4.000 licenciados en medicina sin poder optar al MIR, porque no hay plazas. Con lo cual, médicos hay, lo que no hay son plazas MIR. Y la solución no es aumentar plazas de facultad de medicina para que haya más parados. La solución es abrir el número de plazas MIR. Y después, en el caso que a mí me atañe, que es atención primaria, es que hay que redimensionarla y hay que darle una vuelta a las condiciones laborales. Porque hoy ya veis la noticia que sale en la prensa, que el 70% de las plazas de médicos de familia quedan vacantes. ¿Por qué? Por las condiciones laborales. No estoy hablando de económicas, estoy hablando de condiciones laborales. Porque la saturación, el número de pacientes que atiendes, todos los cambios que se ofrecen y que el médico de cabecera, el médico de primaria, no puede dar solución porque no tiene tiempo.
No tiene tiempo, pero a ver, ya la sensación, yo por lo menos como usuario, que ahora tienes una aplicación móvil, pides una cita, te dicen si la cita va a ser telefónica o va a ser presencial. Me imagino que eso también aligera al médico, a mi médico de cabecera, entre que yo esté allí sentado, ocupando un espacio y esperando unos minutos, a que me pueda llamar en un momento determinado que tenga un hueco libre. Yo creo que eso ha ayudado. O todos los cambios van a peor.
No, no es que vayan a peor, pero tú piensa, a ti lo único que te ha beneficiado es que tú en vez de ir al centro de salud te llaman por teléfono, pero el tiempo de atención es el mismo. Ahora, ¿Qué es lo que cambia?
Es un poco...
Que lo que cambia es que estés allí sentado o que haya un retraso y según te calle 10 personas.
Ya, pero bueno, es decir, pones una hora más o menos entre que llama, yo creo que es más breve, ¿no?
Y ten en cuenta que hay muchísimas patologías que no se pueden resolucionar por teléfono.
Está claro, sí, sí.
Y ahí entramos en debate y con el famoso programa SIDER, cual mi sindicato se ha mostrado en contra de él.
¿Por qué están en contra, te pregunto?
Porque intenta ser un triaje que haga personal que no es sanitario. Entonces, al final, lo que te está ocasionando es que tú tengas más urgencias de las que de verdad tendrías que tener. Porque en el momento que un personal no cualificado hace el triaje, pues oiga, mire, no sé, le pongo urgente. ¿Vale? Entonces, nadie ha pedido ese programa. Y entonces lo que nos está ocasionando es más problemas a los médicos de primaria que soluciones. Los médicos de primaria siempre decimos que nosotros lo que queremos es autogestión de nuestra agenda. El poder gestionar nuestros pacientes, quién es el que tiene que atender urgente, quién lo podemos demorar, quién podemos atender por teléfono. Porque muchas veces, yo te puedo poner el ejemplo de ayer, a mí es que me ponen una cita telefónica de una paciente que tenía una patología.
¿La pone la paciente?
No, ella llama y le dicen, es que solo le puedo dar cita telefónica. Pero mire, yo le expliqué, cuando me explica, digo, mire, tiene usted que venir a las 2:45, fuera de mi horario, porque era una patología que no se podía atender por teléfono. Bueno, pues eso pasa todos los días. Lo que tú comentabas ahora, lo de las citas, lo estábamos hablando antes. Mira, en mi centro de salud, entre los centros de salud, somos 20 médicos. La estadística dice, que habría que poner alguna solución a esto, que hice la última semana, es que hay una media por cada médico de 12 citas donde el paciente no asiste. Multiplícalo por 20 médicos, son 240 citas a la semana que están ocupadas y que la gente no asiste.
¿Y qué podemos hacer por eso? Porque eso ya yo creo que se escapa al político si la gente es así de irresponsable o no anula la cita, por ejemplo. Que no sé si es fácil anularla por otra parte, pero...
En la aplicación tú la puedes anular,
vale.
La
pides. No, yo no lo he anulado nunca, por eso digo yo que a veces el problema es que no la puedes anular.
Pero da cabida exactamente a otra persona, rápidamente, se le puede avisar, se corre la lista.
No, y porque hay mucha gente que a lo mejor en ese momento pide cita para ir ese día porque tienen una patología que necesita ser vista.
Le dan para el miércoles. Se encuentra mejor y no va.
Y, por ejemplo, o necesita ser atendida ese día, no hay hueco, es una urgencia que te meten cuando a ti te van a fallar 3, que fue lo que me pasó ayer. O sea, yo ayer tuve que ver 5 urgencias, porque, vamos a ver, urgencias no vitales, cosas que no pueden ser demoradas, vamos a llamarlas así. Me las metieron fuera de agenda porque, y sin embargo, había 3 huecos de pacientes que no habían asistido. De esas 6, 3 podían haber estado en esos huecos.
Ya,
pero eso, ¿cómo se soluciona? Pues otro es difícil.
Tiene difícil solución y eso tendrá que coger el toro por los cuernos quien lo tenga que coger.
O se anuncia sanciones al que no vaya.
Francia lo acaba de imponer. Sabes que hay un debate sobre sanciones a la gente que no acude al médico. Yo sé que oí por ahí compañeros que decían que eso no es lo ideal, que eso no se debe de hacer, educación sanitaria. Llevamos 20 años con educación sanitaria. Y esto sigue igual. Llevamos 20 años con educación sanitaria de que no haya agresiones al personal sanitario. Mm. No hemos conseguido nada. La solución, pues, alguien tendrá que poner el cascabel al gato. Yo no puedo decirla cuál es. Seguramente que hay alguna, pero desde luego lo que está muy claro es que cuando no hay una causa-efecto, esto no se va a corregir.
Claro. Oye, Alberto, y otra pregunta. Aquí en la área sanitaria de Coruñesa, ¿cómo estamos respecto al resto de Galicia? Quiero decir, estamos hablando de saturación, por ejemplo, de atención primaria, también de las urgencias, porque lleváis todos, sois representantes de todos los niveles, como decías al principio. ¿Cómo estamos aquí respecto a otras áreas? ¿Más saturados, menos saturados o igual de saturados?
A ver, estamos prácticamente, puede que La Coruña, porque es una zona muy concentrada, con mucha población, a lo mejor tiene más recursos, puede que esté un poquito mejor, pero no está mucho más diferente de otras áreas. También hay que reconocer que hay otras áreas que parten por debajo de La Coruña, ¿no? Entonces, claro, esto es en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Y también quiero dejar una cosa muy clara, ¿no? Cuando me preguntabas lo de las áreas sanitarias. Yo soy un sindicato profesional, pero que a nosotros no nos importa el color. Vale, y yo te quería dar unos datos para que lo veas. Mira, tal y como está ahora actualmente la sanidad, uno de los indicadores que nos puede decir cómo está actualmente la sanidad es el aumento de número de contrataciones de pólizas de seguros particulares. Vale, en los últimos 10 años estas pólizas han aumentado un 40%, un 40%, y te voy a dar los datos. La primera comunidad que aumenta es Madrid, con un 40%. Sabéis todos quién gobierna, pero la segunda y la tercera es Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla están gestionadas por un ente que se llama Ingesa, Instituto de Gestión Sanitaria, que viene a ser el antiguo Insalud, Ministerio de Sanidad, puro y duro. Son las únicas dos ciudades que no tienen transferidas la sanidad. En tercero está Cataluña. No tiene nada que ver el gobierno de Cataluña con el de Ceuta y Melilla ni con el de Madrid. Y en cuarto, Baleares, que hasta hace tres meses tenía otro tipo de gobierno. Con esto te quiero decir que es igual el color que haya que, como muchas veces decimos en el sindicato, entre todos lo mataron y ya sola se murió, ¿no?
¿Y había aquí en Galicia? ¿También hay un aumento de tanto por
ciento? Aquí en Galicia es una de las comunidades autónomas donde menos, es un 17%. Parece ser, que yo tampoco lo veo tan claro, que la relación está en las comunidades que tienen mayor índice per cápita, ¿no? Pero no explicaría eso Ceuta y Melilla, ¿no? Porque sí explicaría Madrid, sí explicaría Cataluña, sí explicaría Baleares, pero Ceuta y Melilla no. Galicia está con un 17%.
1:12, o 1:13, ¿no? Estamos hablando con Alberto Freire, delegado del sindicato médico Omega en atención primaria de Coruña. Mira, vamos a hacer una cosa, voy a hacer de consejero ahora. Soy Antonio Gómez Camaño, como todavía no lo conocemos mucho, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo habla porque todavía no. Pues usted imagina que soy yo, Antonio, ¿no? Y Loreto es la directora general de atención primaria.
Vale.
Loreto Silboso, me presento a Alberto Freire.
Alberto Freire, un gusto.
Soy Antonio y tal. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por venir aquí hasta Santiago. Gracias. Y me imagino que tendrá muchos temas que plantearnos. El primero, el más urgente para usted, ¿cuál es?
Muy sencillo, apuesta usted por la atención primaria.
Eso como es muy genérico, dígame en forma de qué, dinero...
Recursos, tantos estructurales como humanos, pero sobre todo en estos momentos humanos.
Déjame apuntar aquí, recursos humanos...
Sí, más médicos...
Loreto, llama y a recursos, a ver cómo vamos. Llama arriba y a recursos humanos a ver cómo estamos de recursos.
Llama a las facultades, a ver, que luego te dicen que no
humanos,
quieren ir ahí.
Recursos urgentes.
Bien, y entonces le diría, peleese usted...
Nos tienes que dejar unos meses, porque acabamos de llegar, tenemos que hacer un análisis de cómo estamos
y vuelta a empezar.
Te vamos a convocar
para un grupo de trabajo.
Sí, va. Vamos a convocar a un grupo de trabajo.
El sexto grupo
y también una comisión específica donde queremos abordar de una forma global pero también puntual los problemas de la sanidad, y nos preocupa mucho la atención primaria. Alfonso Rueda nos ha indicado que realmente centremos todo nuestro trabajo en la atención primaria, que es fundamental, sin olvidar otras áreas. Entonces te vamos a hacer por una comisión para analizar exactamente cómo estamos y hacia dónde podemos ir en un objetivo, en una agenda, debe ser 2030-2070. Y bueno, nos gustaría contar contigo.
Lo primero que le tendría que decir, en esa agenda ¿se va usted a molestar en llegar a un pacto con el resto de los partidos políticos para mantenerla en el tiempo?
Mire,
en vez de que sea
cortoplacista. Tengo una agenda muy apretada, Alberto, no me empiece a provocar, que si tengo que hablar con otros. Aquí los gallegos han votado mayoritariamente, Alfonso Rueda, han votado mayoritariamente este modelo distinto de Galicia, esta vía galega, que yo creo que es la que hay que apostar y lo que vamos a apostar. Entonces, usted me quiere politizar el tema, pues entonces vamos a dónde vamos a llegar.
No, si no es politizar.
No, me está politizando.
Es decirle, llega un acuerdo para que unas directrices de gestión sanitaria, un acuerdo a largo plazo. En vez de hacer política sanitaria, haga gestión sanitaria.
Mire, aquí el consejero soy yo, no se han apuntado. El consejero soy yo, entonces está hablando conmigo y con la directora será el de atención primaria. A ver, recursos humanos, estábamos ahí. ¿Qué más necesitamos? A ver.
Naturalmente.
Este no lo traemos más, ¿eh?
Pues te estoy convocando una rueda de prensa para contar esto.
Viene aquí a politizar todo esto y tal, de verdad, pero ¿quién me ha colado este hombre? A ver, perdón.
¿Qué más? Segunda petición.
Yo insisto en que yo no voy a atacar a ningún color que gobierne. Lo que voy a atacar es la política sanitaria en vez de gestión sanitaria, ¿no? Que hay que hacerlo a largo plazo. La población envejece y tenemos, desde hace 20 años, llevamos diciendo que la población se iba a envejecer, que los médicos se iban a jubilar y que había que ir previendo lo que iba a ocurrir.
O sea, optimizar recursos.
Efectivamente. Y eso no se lleva haciendo. Y si no se puede hacer, lo que tenemos que hacer es adaptar qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Pero hay que decirlo. Lo que no se puede hacer es seguir sacando titulares de prensa de que vamos a hacer cosas sobre unas herramientas, unos recursos humanos que ya no dan para más. Es que no dan para más.
Redimensionar. Volvemos al principio de la entrevista.
Efectivamente. O sea, aquí nadie ha pensado que la población gallega envejece.
Y los médicos también envejecen.
Y se jubilan. Claro, sí. Y se jubilan. Y nadie ha pensado que la población se envejece y que la población va a tener más enfermedades, más pluripatología, va a necesitar más pruebas diagnósticas, porque al vivir más van a tener más enfermedades. Y nadie ha redimensionado esos servicios, vamos a llamar, del segundo nivel asistencial. Entonces, hay un embudo. Nosotros tenemos una población muy envejecida que necesitamos diagnosticar, pero que el hospital tampoco da para más. No, esto también va un poco porque van a decir, solo están hablando de atención primaria. No, es que el otro día me comentaba, si me permites, sí, me comentaba un compañero que dijo, bueno, te lo voy a comprar, porque me quedé, la verdad, que me hundió como médico de familia. Me dijo, mira, Alberto, desengaña, de atención primaria somos el sumidero de la sanidad. ¿Qué es eso del sumidero? Es que todo lo que rebosa de la sanidad acaba en atención primaria. Y es verdad, eso es lo que nos está ocurriendo. Y claro, nosotros no podemos dar salida a todas esas expectativas que los políticos, insisto, de uno u otro color, están generando en la población. ¿Por qué no podemos materialmente? No porque no querramos.
Vale. Ahora tendríamos que sacar lo que llevaba el Partido Popular en el programa.
Seguimos haciendo de consejero.
De la atención primaria. Sí. Y ver pues qué soluciones se proponían.
Sí.
Para esos problemas.
Te voy a decir una cosa. Si llega a haber cambio de gobierno, sino tampoco te creas que se van a arreglar los problemas tal cual. El envejecimiento de la población no se arregla desde un despacho, ¿eh?
Mira, insisto, te acabo de dar, digamos, un termómetro de cómo está y ves que son comunidades autónomas con distintos signo político gobernando y todas están igual, ¿no?
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen análisis, ¿no? No sé si hará falta una comisión de seguimiento.
Sí, a mí, yo creo que ya podemos dejar el papel. Te queda muy bien el papel de consejero, pero yo creo que puedes volver a ser portavoz periodista.
Pero la verdad, señor consejero, mire, me lo pone muy fácil. Si yo, es que mañana se lo envío, porque es que hay 10 documentos ya hechos. O sea, no tenemos que reunirnos, ya se los doy hechos. Desde hace 20 años tengo 4.
Yo quería dar un nuevo giro, ¿sabes?
Bien.
Quería dar un nuevo giro y adaptarlo un poco a las circunstancias actuales, ¿sabes?
Mira, tenemos mucho miedo y se lo comento así, Pablo. Bueno, por educación hay que dar los 100 días. Bien, vamos a dar los 100 días. Nos metemos en verano todo esto se paraliza. Bien, volvemos y nos vamos a encontrar que va a volver a venir la epidemia de gripe y vamos a estar igual que el año que viene. Y acuérdate de lo que te digo. Acuérdate cuando empieces en el periodo de Navidades y de frío a hablar de que están saturados y tal, acuérdate de lo que te dijo Alberto Freire.
Vale, Alberto. Oye, que muchísimas gracias. Gracias por...
Muchísimas gracias a vosotros por haberme permitido dar voz pues al colectivo de facultativos del área de La Coruña.
Que los hay muchos y muy buenos.
Indudablemente. Lo que la gente no puede olvidar es que, desde luego, si se está manteniendo el sistema público de salud, es por el esfuerzo de los profesionales. Y ya digo de los profesionales en general, no solo de los facultativos y médicos, de todos los que trabajamos en sanidad.
Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Son la 1:20 y gracias por el sentido del humor también.
Y que por es ese importante. Esfuerzo que hacen todos.
Delegado, que a mí yo creo que también el médico es muy importante que tenga sentido del humor, ¿no? También en su relación con el paciente.
Es que si no lo tuviésemos, pues mal iríamos, ¿no?
Desde luego. Alberto Freire, delegado del Sindicato Médico Omega en Atención Primaria de A Coruña, con nosotros en nuestra sintonía. Seguimos adelante, 1:20.
Voces de A Coruña. Radio Voz. Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-23-3620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Antes de dar el sí quiero, tienes mucho por hacer, pero este año te lo ponemos fácil. Ven y encuentra todo lo que necesitas en Exponovias Coruña 2024. 25 stands con actuaciones, promociones, sorteos, desfiles. Visítanos este viernes y sábado todo el día en el Centro Comercial Los Rosales. Somos familia, somos tu centro.
Aprovecha esta oportunidad única. Solo en Arrojo, últimas unidades del Audi A3. Celebramos el lanzamiento del nuevo Audi A3 con precios excepcionales en vehículo nuevo y kilómetro cero del modelo actual en stock. Unidades limitadas. Del 15 al 21 de abril, semana Audi A3. Consulta condiciones en arrojoaudi.com. Arrojo, en Perillo, Nacional 6.
Bienvenidos a Brasa de Veche, cocina atlántica kilómetro cero en un entorno idílico. Brasa con el máximo respeto al excelente producto de ganaderos y agricultores locales de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Disfruta de una experiencia slow food certificada que se debe saborear a modiño. Brasa de Veche, en Abegondo. El paraíso está más cerca de lo que crees. Más info en brasadebeche.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Buscas la cocina de tus sueños? En Ramón García tenemos la solución perfecta para ti. Calidades excepcionales, mobiliario de fabricación propia y primeras marcas se unen a la elegancia y flexibilidad para crear tu cocina a medida, exactamente como la habías imaginado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Ordes y Perillo, tu cocina ideal muy cerca de ti.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal. Si hubiera una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer. Si existiera algo así, me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales Wi-Fi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Core.
Ya es primavera y en Jardiland florecen las ofertas. Ven a descubrir todo lo que te hemos preparado para florecer tu jardín, cultivar tu huerto y mimar a tus animales de compañía. Además, tenemos para ti la tarjeta Fidelidad gratis, con la que disfrutarás de grandes ofertas y descuentos, y también la tarjeta Croquet 5+1. Si tienes perro o gato, te regalamos el sexto saco de alimento. Tu primavera con Jardiland. Jardiland en Oleiros, cultiva tu bienestar. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluidos. Jardiland.
Ofaiado, compramos y vendemos antigüedades y coleccionismo, monedas, libros, argadelos, discos, Playmobil y miles de objetos más. Vintage, curiosos y de calidad, como se fabricaban antes. Ofaiado, visítanos en calle Eugenio Carreal Dao 19. Y recuerda, lo que encuentras en Ofaiado no lo encuentras en ningún lado.
Dedica tiempo a los tuyos. Celebra. ponle pasión a todo. Cuídate. Enamórate de la vida. Vive. Nuestro trabajo nos recuerda lo que a veces olvidamos, lo importante que es vivir. Tanatorio Crematorio San Javier, Culleredo, A Coruña.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Costeletas agulla de porco, 4,95 euros o kilo. E tomate rama granel primeira, 1,39 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
25.
Sí, ya que hablamos de medicina, la Real Academia de Medicina de Galicia nos ha convocado, mañana dan una conferencia, el doctor Fernando Mosteiro, bueno, el coordinador de trasplantes del Servicio de Medicina Intensiva del Área Sanitaria de A Coruña, va a dar una charla este jueves, mañana, a las 7 de la tarde, en Durán Loriga 10, en la sede coruñesa de la Real Academia de Medicina, y va a hablar sobre el presente y futuro de la donación y los trasplantes. Hoy hemos contado este operativo histórico del trasplante de corazón que custodió la Guardia Civil por la carretera.
¿Sí?
Bueno, pues mañana hay conferencia sobre trasplantes con Fernando Mosteiro en la sede de la Academia de Medicina.
Vale. Nos vamos a ir con Don Quicul, ¿te parece?
Ah, claro, claro.
Vamos con Patricia García, pues que nos sitúa, última, como siempre, a la última.
A la última, con Don Quicul.
Recibimos los dos a Patricia Donqui. Hola,
hola,
¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Adelante.
Pues aquí soy, como una nueva novedad para la sección. Uh-huh. Hoy estoy en la Estrecha de San Andrés, en el local número 15, que es un local muy característico. Seguro que hay gente que le suena, porque hasta hace nada aquí estaba Hanna con la sombrería uh-huh. austrohúngara.
Ah, situados, ya, vale.
Justo, ya estamos situados aquí.
Sí.
Y es un local que antiguamente fue una droguería y que conserva un escaparate muy bonito hacia la calle, como una especie de galería, uh-huh. y que ahora está ocupada por otro proyecto tan bonito, más como el de Hanna, que se llama De Norte, y es una tienda, bueno, llamar de tienda se queda pequeño. Su creadora, Noel, lo define como un espacio de encuentro y creación. Y aquí lo que hay es ropa, complementos, arte. Bueno, todas son piezas hechas en pequeñas producciones, la mayoría en España o en Europa.
Sí.
Ahora justo la colección que tiene, pues casi todos son mujeres las que hacen esas, diseñan estas prendas y esos complementos. Y también el local tiene un espacio al fondo con una gran mesa que está destinado pues a hacer talleres.
Uh-huh.
Y nada, es un local con mucha personalidad, que respira mucha paz, que invita a estar aquí pues viendo todas las cosas que hay, que Noé cuente un poco su historia. Y yo también diría que es como la tienda que faltaba en A Coruña, porque yo sí que hay marcas que conozco de seguirlas en Instagram, pero que hasta ahora como que no había un punto donde encontrarlas, ¿no? Físicamente.
Sí,
tengo a Noé, os la paso.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Noé, ¿qué estás haciendo? Hablar. Di, habla.
Ah, pues nada, estoy súper contenta con toda la acogida y sí que es verdad que, bueno, lo que he querido traer es, bueno, un poco marquitas especiales que se produzcan, pues, desde la cercanía a pequeña escala. Sí que tengo, como decía, marcas que trabajan mayoritariamente mujeres, mm-hmm. nacionales y de la tierra, como es Andión, que es una marquita familiar, que confeccionan todo desde Santiago. Son piezas que son obras de arte, de lo preciosas que son. Tengo también, bueno, zapatos tuecos artesanales que son hechos en Mallorca artesanalmente, velas, arte. Estamos con la exposición de un artista de Santiago que se llama Aya Blanco, que es increíble las pinturas que hace, es una pasada de mujer. Y bueno, es un proyecto muy personal, quería dar cabida pues esto a las pequeñas marquitas, artesanos, y un poco hacer un espacio activo de encuentro y creación y poner al alcance de toda la gente que quiera participar y venir a los talleres y a las charlas desde arte textil, artesanía, literatura, como todas las cosas que me inquietan, traerlas aquí y poder compartir pues con la gente que quiera venir a Espacio de Norte a pasar un ratito aquí conmigo y poder pues acceder con ellos a todas estas cosas que me parecen interesantes.
¿Y cuándo abriste?
Pues hemos abierto el viernes, que fue la bomba, resaca emocional máxima, porque yo llevaba media vida viviendo fuera de Coruña. Hace 8 meses que me he vuelto con mi pareja y con mi hijo. Uh-huh. Y bueno, pues encuentros de amigos que hacía décadas que no veía, sí que y había perdido la pista porque soy un poco piratilla. O sea, de repente pierdo la pista y no nos hemos buscado por redes, pero ha sido muy grato el encuentro, he conocido gente nueva, han venido, bueno, gente increíble que me ha brindado su apoyo y su cariño, y la verdad que estoy alucinando, muy feliz de la acogida. Uh-huh. Y ahora pues a bucear en todo este proyecto y a ver a dónde nos lleva.
Exacto, y a pelearlo día a día. Oye, por cierto, tienes las obras ahí cerquita, ¿no?, de la calle.
Sí, pero creo que van a ser positivas, por lo menos es el feeling que me late. Pasa un montón de gente, la calle está súper viva, no sé, las personas que entran a autear y a conocer el proyecto, súper simpáticas, como que el feedback hasta el momento está siendo súper bueno y la calle está muy muy activa. Hay proyectos que están abriendo también muy interesantes, como que la gente tiene ganas de emprender, de volver a apostar por el comercio local, por los proyectos de aquí, del barrio, y la verdad que es muy emocionante estar en este momento del barrio, ¿no?, de otra vez de resurgir.
Sí, sí, porque esa es la idea, de que San Andrés se convierta, pues se recupere el esplendor de antaño, ¿no?
Yo ya te digo que, exacto, yo venía con otra visión de Coruña, porque yo me fui siendo súper joven, con 18 años, ahora voy a hacer 45, y he estado media vida fuera, y es otra ciudad, y es guay, porque estoy descubriendo otra ciudad. Y no sé, estoy como muy muy contenta, me gusta estar aquí, creo que va a traer cosas buenas.
Bueno, pues un espacio muy particular, con esa mezcla, ¿no?, de arte, por lo que habéis dicho también, de ropa, de complementos, de piezas artesanales. Exacto. Una mezcla curiosa, ¿no?, Don Kikul, que se ve poco, ¿no?, este concepto de con todos estos ingredientes, ¿no?, Patricia.
Sí, yo creo que sí, es una tienda que, como a veces hacemos referencia, pues que quizá ubicaríamos en una gran ciudad, pues tiene un toque así parisino también, por la decoración que tiene, y creo que era necesario, porque de verdad que toda la selección que tiene es maravillosa.
Bueno, pues hay que ir a conocerla. Por cierto, que en Instagram la encontráis como Espacio de Norte, porque he estado buscándote. Justo. Y sí. Aunque sí, te llamas exacto. De Norte a secas, ¿no?
Exacto, porque es un, bueno, eso es un espacio también, es lo que te decía, que como haremos encuentros, talleres, charlas, pues no quería cerrarlo como una tienda, ¿sabes? Quería darle como más perspectiva y por eso decidí lo de Espacio de Norte. Y eso, muchísimas gracias.
No, pues mucha suerte, Noa.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias, Patricia. Gracias.
Noa y Snoe. Le he llamado Noa y Snoe.
No, bueno, es corregimos. Es del estilo, tampoco te has
bueno,
equivocado.
Bueno, pero matizamos. Vale, vale. Pues hay que ir a conocer la tienda. Hasta la semana que viene, Don
Kikul.
Gracias,
gracias. Y me ha gustado lo que ha dicho, ¿no? Inaugura en medio de una obra, pero es consciente de que se respira el feeling de que hacía falta un arreglo. No podemos estar durante décadas diciendo qué pena San Andrés, a ver si vuelve a ser lo que fue, una calle fundamental. La gente que recuerda al San Andrés de los 50, 60, era una calle, tenía mucha vida. Bueno, pues evidentemente para que vuelva a tener esa vida hay que intentar pues, pues ponerle pues que sea un espacio cómodo para los comerciantes, para los peatones y demás, claro, que va a provocar un año de obras. Mm. Bueno, un año falta menos, cada mes que pasa falta un poquito menos, ¿no? Pues bueno, a ver si al final queda bien, que es lo importante, lo podemos contar y reverdece viejos laureles la calle.
Y bueno, dos cosas, nos pide paso Bea Franco, tenemos pendiente a María Vidal, pero nos han contestado por fin desde Oleiros lo que pasó en Bastiagueiro. ¿Te acuerdas que antes dimos que había un accidente con 3 coches en la recta antes del Che Guevara, en dirección Coruña? Bueno, fue un alcance, efectivamente, entre 3 vehículos y una de las conductoras tuvo que ser trasladada al CHOAC. herida leve, afortunadamente leve, pero bueno, con dolor cervical. O sea que fue un susto importante el de este choque a tres en Bastiagueiro. Y luego también nos dice la Guardia Civil que han detenido en Aldea Nueva del Ebro a un conductor de 35 años, residente en A Coruña, tras una infracción de tráfico y haberle descubierto droga y efectos de procedencia injustificada. En este caso, como decimos, es lo que nos está contando la Guardia Civil. El hombre era o es de A Coruña, 35 años, conductor, pero ha sido detenido en Aldea Nueva del Ebro. Información de la Guardia Civil que nos cuentan desde La Rioja, donde han detenido a este presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser sorprendido viajando con sustancias estupefacientes ocultas bajo el capó de su coche y con numerosos efectos de ilícita procedencia. Además, contra esta persona también se han instruido diligencias penales por un presunto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y por arrojar un resultado positivo en anfetaminas durante la realización del test pertinente para ver si tenía sustancias psicotrópicas en su organismo. Así que, bueno, cosas que pasan y noticias que os contamos. Aquí en Radio Voz. Seguimos, 12:31, 1:36.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
¿Quieres un móvil de primera gama a un precio increíble? En ventamóvilesiphone.com tenemos una gran oferta de móviles iPhone a los mejores precios. Llama ya gratis al 973 29 23 y aprovecha esta oportunidad. No te la pierdas. 973 29 23.
Aprovecha esta oportunidad única. Solo en Arrojo, últimas unidades del Audi A3. Celebramos el lanzamiento del nuevo Audi A3 con precios excepcionales en vehículo nuevo y kilómetro cero del modelo actual en stock. Unidades limitadas. Del 15 al 21 de abril, semana Audi A3. Consulta condiciones en arrojoaudi.com. Arrojo, en Perillo, Nacional 6.
Conectamos con la unidad móvil de Bea Franco, que antes, Bea, nos pedías paso para explicarnos que han puesto un paso de peatones elevado en la zona del campo de artillería, ¿no? ¿Y qué más han hecho? Adelante de nuevo.
Sí, así es. Y además estamos hablando de un paso de peatones muy, muy necesario, para, bueno, pues personas que viven allí en el entorno, justo en la esquina con alcalde Follajordi. Hay, por ejemplo, bueno, pues una persona en cuestión tiene una realidad dentro de su familia bastante delicada y que era más que necesario este paso de peatones que han puesto ahora en este cruce, como decimos, campo de artillería con alcalde Follajordi, porque no había absolutamente ninguno. Incluso la acera era muy muy estrechita, han ampliado todo ese tramo de acera, toda la esquina, en ese cruce, han puesto ese paso de peatones ahora también elevado y han también solventado el desnivel que había de acera, desde la acera hasta la calzada, era altísimo. Me ha dicho incluso alguna mujer que se cayó alguna vez, por ese gran desnivel, esa gran distancia que había desde la acera hasta la calzada. Bueno, pues eso ya se ha solventado por completo y la persona que lo había solicitado en su día, pues de este modo, pues agradecía, ¿no?, a la concejalía en cuestión la actuación que acaban de llevar a cabo. Vamos a escucharla.
Pues mira, me parece pues estupendo, porque aparte facilita la movilidad de las personas mayores y ya no digamos de las que están en silla de ruedas, ¿ya?
Sí, lo ha pedido usted.
Pues sí, yo le he pedido porque mis circunstancias son muy críticas, tengo dos personas dependientes de mal de movilidad y era pues una urgencia incluso.
Sí, es que me habían dicho que incluso había un escalón, pero importante, un desnivel grande de la acera.
Un desnivel importante desde mi casa a la acera. Y aparte, enfrente teníamos un aparcamiento de minusválidos y siempre tenía un coche delante. Entonces me han facilitado pues el poner el paso este, o sea, una maravilla. Además tengo que decir y agradecer a lo de movilidad que fueron súper amables, aparte de que, bueno, vieron que era una necesidad, que era era una urgencia, pues lo han hecho rapidísimo. En un mes han hecho todo. O sea, que estoy agradecidísima. De ver.
Bueno, pues en muchas situaciones, sí, sí. Muy contentas. En muchas situaciones, muchas veces, Loreto, hablamos con vecinos que solicitan, por ejemplo, que pongan un paso de peatones o cualquier otro elemento que pueda favorecer su día a día. En este caso, pues ya lo han hecho y hemos querido también recoger esa satisfacción, ¿verdad?, por parte de esta mujer que realmente lo necesitaba en su día a día.
Estamos hablando de una calle que es paralela a la calle de la Torre y que desemboca en la calle San Roque. Y por arriba, pues como va al lado del campo de artillería, pues digamos que es zona Monte Alto, ¿no? Arriba travesía la Torre y va a dar a San Roque, ¿no? Ahí estamos en esta calle.
Sí, en la confluencia de todas estas calles, que es calle Tren, calle Independencia, ¿sabes? Pues es toda esta zona. Y me llamaba la atención que, por ejemplo, en el otro extremo, en la paralela de arriba del campo de artillería de esa plaza, pues sí que había paso de peatones, pero justo en esa esquinita no. Y además el desnivel, ya digo, la altura de la acera y la calzada era enorme. Bueno, pues ya se ha solventado todo eso.
Eso está bien, también contar las cosas que, que se van haciendo y cuando hay vecinos contentos, así da gusto. Gracias, Bea.
Vale, gracias, Bea.
Un abrazo.
1:41.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Siempre en esta parte final del programa, donde llevamos ya pues aquí desde las 9 de la mañana contándoles cosas, nos gusta saludar a María Vidal, que nos da pues un soplo de aire fresco a la mañana. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mary.
Cuéntanos, ¿qué está mandando en la web? ¿Qué es lo que llama la pincha más la gente? ¿Qué noticias?
A ver, es una noticia, la verdad, y de momento no hay muchos datos, pero es verdad que está ahí en lo más alto. Ha saltado enseguida ahí un centenar de agentes participando en una operación policial con varios detenidos en Ourense, pero poco más te puedo contar. De momento no ha trascendido el motivo del operativo, que se está coordinando desde el Ministerio del Interior. Se han practicado arrestos, eso sí, se han registrado viviendas, eso también, en la calle Celso Emilio Ferreiro, pero poco más ha trascendido. Supongo que en los próximos minutos, en cuanto siga avanzando pues este dispositivo, pues tendremos más novedades. Hay helicópteros de la Guardia Civil sobrevolando la ciudad desde primera hora. Tiene pinta de gordo, pero sí. No sabemos el motivo.
Vale. ¿Qué más, además de esto, que seguirá mandando porque seguirán conociendo los datos?
Pues lo que más estaba leyendo hasta este momento, bueno, hasta que irrumpió esta noticia, es este tema de Coruña, que no sé, supongo que ya habéis comentado, ¿no? Imposible resistirse a la niñofobia,
sí.
¿O no?
Sí, sí, sí.
Vale. Pues sí, esto se está leyendo mucho.
Sí, que a mí me parece, es lo que me llama la atención, ¿no? Que pasa también con los perros, ¿no?
Sí.
A mí yo tengo un amigo que tiene perros y que
no encuentra
donde alquilar. Algunas veces le dicen que porque la propietaria del piso no quiere que lo que le pueda provocar el perro en la casa, los daños que le pueda provocar, y en otros casos porque no quiere tener problemas con los vecinos alquilándolo a una
persona.
Ellos
alegan lo de la en caso de desahucio, ¿no? Que están amparados.
Sí, sí.
Alegan algunos expertos del sector inmobiliario, es lo que he leído, ¿no?
Sí, sí.
Que la ley de vivienda pues protege un poco a las familias, ¿no?
Claro, y entonces dices yo solo alquilo a esta persona con niños y después no, si algún día necesito el piso, ni que nos eche, claro.
Sí, pero bueno, es cuestionable en cualquier caso.
Es muy cuestionable, muy cuestionable.
Es como si mañana no alquilamos los pisos a los rubios.
Claro, sí.
Pues,
los problemas que hay por el mundo adelante, la gente que quiere alquilar con algunas características particulares le cuesta mucho.
O la gente que no tiene un contrato fijo también tiene muchísimos problemas,
porque
necesitas a veces, ¿no?
Sí, sí.
Unos papeles. Bueno, y esta noticia que no sé si ahí lo habéis visto, este joven de Boiro que está siendo investigado por la Interpol tras comentar en Twitch que iba a poner una bomba en una empresa americana.
Ay, no acabé la letra pequeña, pero es tremendo, ¿eh?
Es tremendo también, ¿eh? Porque parece ser que escribió el mensaje en una plataforma de directo, o sea, aquí en Twitch, porque los responsables de la multinacional no presentaron el videojuego que quería. Bueno, ahí lo dejo, pero también se está leyendo, también se está leyendo mucho este caso, y luego se está leyendo, seguimos, ayer ya lo comentábamos, el crimen este de Chiloeches, ¿no sabes? Uh-huh. El de los tres cuerpos que aparecieron heridos de arma blanca al sofocar un incendio, que estaban investigando a un sobrino del exnovio de una de las víctimas, y que en principio parecía que era todo por un robo, ¿no? Uh-huh. Pues aquí hay un amplio reportaje en la web de todo lo que se sabe hasta el momento, que también está interesando mucho. Y hay un chico que supongo que empezará esta información, bueno, ya anda por ahí en varios sitios, ya supongo que si no os entrasteis, os vais a entrar, uh-huh. Un chico del País Vasco que está ingresado en Tailandia por una pancreatitis severa, uh-huh. Y que pide su repatriación, ¿no? Sí. Dice que está la vida, dice la familia, que depende de un hilo.
Claro, es una pancreatitis, como no sea en un lugar donde tengas buenas condiciones sanitarias, pues no es un problema menor, desde luego. Desde luego. Bueno, oye, pues María, muchas gracias y mañana más.
A vosotros.
Venga, 1:46, encaramos ya la recta final del programa, repasando lo más destacado de la actualidad de este miércoles. Con muchos invitados, con mucha gente que ha pasado por aquí, sí, por el estudio, y con muchas incidencias.
Sí, con, ¿no?, muchas noticias, y pendientes de las que vienen mañana, que mañana saca Renfe a la venta por fin los billetes para estrenar los trenes abril, que en teoría nos van a comunicar más rápidamente con Madrid, pero no tan rápido como pensábamos por las obras de la estación de Chamartín en Madrid, y tampoco con tantas frecuencias o tan competitivas o en horarios que te permitan llegar a una reunión saliendo por la mañana, porque aquí, por ejemplo, se estrena solo uno como a las 7 de la tarde. Entonces, claro, no te da mucho margen, tendrías que hacer noche, no, para volver en el día. Entonces, bueno, te complica un poco, ¿no? La oferta se limita a los nuevos servicios AVE que parten desde A Coruña y Vigo, uno por cada sentido, solo uno por cada sentido. Pero bueno, lo saca a 18 euros, ¿eh?, para estrenarlos en mayo. Así que estaremos atentos a esa noticia. Y después aquí de Coruña, lo más destacado, aparte del atascazo infernal que hubo por un accidente en la P9 a primera hora, lo más destacado es la Junta de Gobierno local, con varias decisiones que ha tomado el gobierno de Inés Rey, también con esa polémica del PP que le pide a Inés Rey que impida un acto de ensalzamiento a Lenin en el Centro Cívico de la Ciudad de Bella, pero ya le ha contestado la alcaldesa al PP diciendo que a ver qué pasa, porque en Ferrol también se hace el evento un día antes y allí gobierna el PP y no se ha prohibido, pero bueno, es en el Ateneo Ferrolano, no es en un centro cívico municipal. Pero bueno, noticias de la universidad, no, de noticias del Ayuntamiento de A Coruña, que ha iniciado el expediente para recuperar la Casa Cornide. Inés Rey lo anunciaba así hoy por la mañana.
A Xunta de Goberno Local aprobou hoxe o inicio do procedimento de revisión de oficio das decisións tomadas por este mesmo concello no ano 1962 e que permitiron que un edificio público acabase nas mans da familia Franco tras ser usurpado a todos os coruñeses e coruñesas baixo unha apariencia de legalidade. Os nosos informes xurídicos conclúen que era só iso, apariencia, máis en que esa transacción fose legal porque nin tan siquera cumplía cos requisitos das propias leis entonces vixentes para podérselo. É dicir, hoxe empezamos a reverter o proceso mediante o cal o Concello regalou a Casa Cornide a familia do dictador.
Bueno, esta es una de las medidas tomadas, es decir, que se pone en marcha el proceso para revertir el regalo al dictador en su día, ¿no? Así, a ver si así se soluciona este tema. Y después le hemos preguntado a la alcaldesa por la cacerolada de la Sagrada Familia, que acabó frente a un narcopiso, y luego el supuesto habitante pidiendo perdón en redes sociales a los vecinos, ¿no? Como arrepentido. Esta es Inés Rey diciendo que, bueno, no es la vía, no es la solución, pero esto es lo que ha dicho la alcaldesa.
Mire, como sabe, la competencia no es del Concello, la competencia en esta materia es de la Policía Nacional, pero lógicamente el Concello trabaja de la mano de la delegación del Gobierno, la Policía Local colabora en aquellas cuestiones en las que es requerida para ello.
el Ejecutivo ha dado luz verde a la revisión de oficio de las resoluciones tomadas por el Ayuntamiento. La alcaldesa también, en esta sesión ordinaria que ha presidido esta mañana en la Junta de Gobierno local, ha informado del balance de las licencias resueltas en este periodo. También se ha dado luz verde a la construcción de un nuevo edificio de 32 viviendas en Xuxian y ha apuntado la alcaldesa que la concesión, la conexión peatonal y ciclista entre Xuxian y Mato Grande está muy próxima, tal y como contamos esta semana con Vía Franco desde allí, que el objetivo es habilitar la circulación a lo largo de las próximas semanas, así que el paso de vehículos se habilitará después, a posteriori, pero la peatonal y la ciclista ya va a ser, decía Bea Franco, pues que prácticamente este mes, ¿no? Y después también se aprobó el presupuesto destinado a financiar la red municipal de acogida a mujeres en situación de violencia de género y se ha adjudicado el servicio de los campamentos municipales. También se autorizó la cesión del espacio, de un espacio en el mercado municipal de San Agustín para acoger la nueva edición de la Bienal Española de Arquitectura y también se ha dado luz verde a el sistema de control de aves del Ayuntamiento. Algunos de los asuntos de la Junta de Gobierno local que esta mañana hemos tenido en la ciudad. Vamos con el tráfico.
Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Hoy esperemos que el día sea más calmado de cómo empezó,
sí,
la mañana.
Porque hubo retenciones para salir de A Coruña en plena hora punta por la mañana entre las 8 y 20 y las 10 por un accidente en la P9 con un autobús, dos coches y una moto implicados. El motorista resultó herido. Los vehículos se quedaron ocupando uno de los dos carriles, el izquierdo además en la aceleración y provocaron un efecto embudo, con lo cual fue bastante locura hoy. El atascazo era importantísimo, con una cola enorme de coches que llegaban hasta la gasolinera de Alfonso Molina. Hubo también un atropello, estuvimos allí en la glorieta de Alcalde Marchesi con la calle Poser, resultó herida leve una mujer de 58 años que fue arrollada por un vehículo cruzando fuera de un paso de peatones.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Alvedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Laraxe, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Sigue soplando el nordés, que es lo que hace que estas temperaturas sean mucho más frescas que en otros puntos de Galicia. Pues aquí, ayer la máxima fue de 14 y en la mitad sur de Galicia estaban por encima de los 23, para que nos hagamos una idea. Hoy lo mismo, máxima de 16 grados, ahora tenemos 16 grados, máxima de 18 como mucho, pero sigue soplando el viento del nordeste fuerte y va a empezar a amainar a partir del viernes, nos dice Meteo Galicia. Lo que hay para hoy y mañana es una alerta en el mar por viento con fuerza 7 y se nota bastante, ¿no? Además, tenemos que contar que está Salvamento Marítimo buscando por la zona de Fisterra al tripulante de un velero que fue encontrado a la deriva. Está participando en una regata y hemos visto la trayectoria de todos los dispositivos de salvamento que lo están buscando por tierra, mar y aire, y es tremenda las vueltas que está dando la lancha de salvamento marítimo, el helicóptero, el avión, el buque Don Inda, están los barcos también, los pesqueros en la zona colaborando en esa búsqueda y de verdad que, bueno, si hay alguna novedad lo contaremos aquí en la sintonía de Radio Voz, pero bueno, ha sido un operativo en el mar con una situación de mucho temporal, con viento fuerza 7 y mucho viento en el mar y alerta amarilla, así que tenedlo en cuenta también.
1:53.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen con el secado tradicional para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Con Parrilla de Gardel, escuchamos el enigma de Suso.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Recordamos a Enigma que esta semana muy poquita gente está acertando. Vamos allá, Suso.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, niñas, donas, meus, señores. Cosas curiosas, ¿no?, que tiene esta ciudad. Yo soy aquel que dice siempre que muchas veces la historia es una... A veces, en ocasiones, una de las aventuras más apasionantes, una de las novelas casi más apasionantes que uno pueda imaginarse, ¿no? Fíjense, una obra de teatro, una pieza de teatro icónica, inaugurada en el año, estrenada, perdón, en el año 1882. Francisco María de la Iglesia, A Fonte do Xuramento. Una obra de teatro muy importante para nuestra cultura por muchas razones, que en este par de minutos que tengo aquí con vuestras mercedes no me voy a extender demasiado, ¿no? Pero quédense con este dato. Estrena de esta obra de teatro que, bueno, habla de una trama que se produce teniendo como escenario una fuente, claro, A Fonte do Xuramento. Bueno, y resulta que esa pieza de teatro pues fue estrenada en un teatro, evidentemente, que era el Teatro de Variedades en aquella Coruña del año 1882. Que también en ese momento se encontraba ahí el Liceo Brigantino. Y cosas maravillosas de la historia, ¿no? Ya no hay teatro, ya no hay Liceo Brigantino, pasaron los tiempos, pasaron los años, pasaron casi, podríamos decir, los siglos, y la piqueta excavadora, al hacer obras en ese recinto donde estaba el teatro, pues va y encuentra una fuente de época romana. Es decir, la escena fue representada sobre, en el siglo XIX, sobre los restos arqueológicos donde había una de las primeras fuentes documentadas de todo el noroeste de España. Increíble esto. Bueno, pues esta semana díganos, por favor, identifícanos en qué lugar está esto, en qué sitio hubo el Teatro de Variedades, el Liceo Brigantino, y donde hay hoy los restos de una fuente antiquísima, casi que prehistórica. Y además hay una placa, y como hay una placa, sería bello, ¿verdad? Sería bonito, hermoso, que nos enviaran al margen de la respuesta también una foto de la placa, porque las placas para eso están, para ser vistas y leídas, a pesar de que muchas veces no son ni vistas ni leídas. Gracias, amigos. Vico muy fuerte. Chao.
Ya lo saben, a contestar 647-002900. El viernes decimos quién se lleva el premio. Estamos en directo en Radio Voz, son casi las 2. Es el momento de encarar la despedida con alguna recomendación.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Oye, que lo han conseguido. En el Atlantic Pride se traen a los Venga Boys, que son los éxitos We Are Going to Ibiza o este Boom Boom que está sonando, electrónica y música pop mítica de los 90 en Coruña. De este temazo,
sí,
¿no?
Sí, estos de la Atlantic Pride, la verdad que están, o sea, siempre están a la última, total, ¿no? Estaban total. Atentos a todo lo que, cualquier cosita que se mueva, que pueda ser interesante, no, para traerla aquí.
El cartel de este año es enorme, bueno, los últimos dos años también, pero este se sale. El 11 de julio estarán en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña, en el Orgullo do Norte, en el Festival Atlantic Pride, los Venga Boys.
Now
Divertidísimos, hay que ir a verlos todo esto, además de Nebulosa, Rosa López, Las Ketchu y mucho más. Adiós con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo, McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso, y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Llega Mario Durán con los deportes, que hay mucho que contar. Mañana más, a partir de las 9, pasen un buen día. Antonio Conchado estuvo en el control. Sí, no.